buenas noches. Aquí estamos con Gabriel Rolón, con Gillespie y con mucha gente amiga aquí en el Paseo La Plaza. No tanta gente, poca gente, pero amiga sí.
Sí.
Bueno. Hace frío, ¿verdad, mijo?
Está raro el día,
ya se está poniendo oscuro. Bien. ¿Por qué razón, Rolón, ya que vino, aprovechando que está aquí,
sí,
la gente se obsesiona con tener una canción? Es decir, las parejas dicen, están tocando nuestra canción, como,
sí,
aquella,
sí,
como aquella obra.
Uh-huh.
¿Y por qué hay que tener una canción? ¿Es obligatorio que cada pareja tenga una especie de música de fondo, de música alusiva, de recordación, de modo tal que cuando uno escucha No me aprietes bailando, corresponde a fulana, Dama española a sutana,
Araña
pena del corazón a mengana, Rosa madre selva a la otra, y así?
Sí.
Y como un repertorio entero, cada uno con una mina.
Ajá.
No entiendo por qué, bueno, es esa relación inevitable, porque yo la verdad que he tocado muchas canciones, he escuchado muchas canciones en mi vida,
sí, y he escuchado muchas minas.
Digo, y nunca la he relacionado con ninguna mina.
Bueno, yo le voy a explicar cómo funciona.
Ninguna
esto
de mis novias dice, escucha nuestra canción. Nunca tuve, yo que casualmente estoy tan vinculado con las canciones
y con las minas,
canción alguna con una mina.
Las dos cosas con las que está más vinculado las tiene separadas.
Sí.
Bueno, discúlpeme, yo le voy a explicar cómo es esto.
Sí.
Usted tiene que saber que una...
Atención, amigos,
que una pareja es algo más que dos personas que se juntan.
¿Epa? Sí, casi siempre sí.
No, bien. Una pareja implica...
Siempre alguno, ¿vio?
No quiero decir que haya tres. Digo, una pareja implica la construcción de un nuestro. Si no hay un nuestro, no hay una pareja. Hay dos personas individuales que se relacionan, se ven cada tanto, pero no se arma un nuestro.
Entonces, pero si ve todo el mundo es nuestro, bueno, no le va a quedar ninguna clase de intimidad, ninguna clase de solitudine a la que usted pueda acceder.
Ahí está la...
De todo es nuestro, esto no es nuestro cepillo de dientes.
No implica anular la privacidad estar en pareja, la capacidad de tener cosas individuales, pero entonces muchas personas que se empiezan a relacionar en este afán de tener ya un nuestro, empiezan por lo más fácil.
A falta de otra cosa se agarran una canción.
Claro,
después no saben ni cómo es el segundo nombre, pero ya saben que O Susana es nuestra canción.
Sí, vamos a nuestro lugar de siempre. Pues fueron dos veces.
Una esquina de porquería.
Sí, fueron dos veces. Bueno, digo, hay que esperar.
Ahora, la canción generalmente es la que estaban tocando cuando el tipo la manoseó por primera vez.
Qué forma de decirlo.
Bueno, no, hay veces que tiene que ver con la canción que alguno de ellos haya escuchado, o los dos, o uno le dijera al otro, ¿escuchaste tal canción? Porque la otra la escuché y pensé en vos. Uno trata a veces maliciosamente de instituir rápidamente
una canción,
este espacio,
claro.
Y como dice, a veces es la que bailaron por primera vez, con la que se dieron el primer beso, aquella que uno escuchó cuando ella no lo llamó por teléfono, y toda la noche me pasé escuchando ese tema, lloré como un animal.
Y hay gente que hace eso, no la llamo de mira.
Yo vivo de eso, Alejandro.
Encima empecé a escuchar una canción muchas veces.
No me las deja afuera.
No quisiera vivir al lado de esas personas.
Ajá.
A ver si terminan con...
Basta de nuestras canciones. Bueno, usted haga la siguiente prueba. Usted va a ver que cuando le diga a una dama, esta es nuestra, lo que fuere, o
sí,
nuestro...
Sí. Ahí es donde
ya va a relajar a ella, y usted se va a poner retenso. Pero así funciona.
Claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted, Gillespie, tiene alguna canción
nuestra?
¿Que
¿Nuestra?
Me representa?
Sí, que...
El camaleón.
El camaleón. Así es lindo, Tiene razón. Porque nada, ¿por qué tiene que ser triste?
Claro, claro.
Usted va paseando con la mina y...
Pero romántica.
Y una de ellas.
El camaleón cambia de colores según la ocasión.
Oh,
no.
Nuestra canción, le dice usted. Y la mina que estaba enojada cambia su actitud.
No, lo que pasa
porque
es que
le graba el camaleón o se la va a cantar una serenata, le da. Y este dice, va a ir con una.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Le digo, no es una buena elección.
No,
no. No es. Un tipo que te va a dar una serenata con el camaleón. Piense que esa es una canción que conlleva en sí misma ya una agresión.
No, señor.
Sí, le está diciendo que el corazón de ella cambia de colores así. Le está tratando de mina fácil.
Epa.
Esto es otra historia, ¿eh?
Por todas las parroquias florecen los balcones. La vieja serenata del mozo trovador. Y parece que hablaran jazmines sin palmones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor.
¿Canta usted?
Qué lindo. Esa es otra historia, no me va a decir.
Claro.
Es más, usted puede también descubrir de un modo indirecto la sensibilidad afectiva de la mujer, claro, la que quiere conmover. Una mujer
eso,
que se conmueve con el camaleón.
Claro.
Ay, dice la mina y llora.
Sale al balcón y llora.
¿Pero por qué tiene que llorar en una situación amorosa? Se puede reír, se puede divertir.
Yo nunca vi nadie que ría en una situación amorosa.
Hay que llorar.
Yo vi gente conmoverse, gente llorar, gente vibrar, hasta angustiarse.
Sí. Vibrar.
Pero reír.
Sí, gente, yo he visto gente que parecía así.
Cuáqueros.
Cuáqueros. ¿Qué pasa, amor mío? Como si vivieran encima de la línea de subterráneo.
Nada, es que te estoy llamando.
Claro,
la mina.
Sí, sí.
Ajá.
Bueno, muchas gracias. No, porque yo escucho las audiciones y todo. Ay, dice para Roberto, nuestra canción. Ay, a mí me gusta tal cosa que es nuestra canción. Y yo me siento verdaderamente solo.
Excluido.
Excluido. Uh-huh. Como sapo de otro pozo.
Sí.
Y todos hablan de hombres ilustres.
Pero
de Elvis Presley nadie habla. No, eso es otra cosa. Todos tienen su propia canción menos yo, doctor.
Ajá.
Así que
usted me quiere decir que...
Y yo le quiero decir que todos tienen una canción, y yo no sé por qué será. A lo mejor es porque...
Todos están enamorados.
Bueno, pero eso no está mal.
Menos yo.
Ah, ahora entiendo. Claro, lo que a usted le preocupa en realidad...
Es que todos están enamorados.
Menos
yo.
Bueno, ¿y hace algo para cambiar esta situación?
¿Sí? Ando buscando compañera.
¿Cuál le gusta?
Cualquiera.
Pero búsquese una linda, déjese en broma.
No me preocupa que sea fea.
¿Por qué no?
También lo soy yo.
Levante la autoestima, si ¿sí? No, mire la gente.
Todos tomados de la mano, ya se van.
Venga, Aguiles, pídeme la mano, vamos.
¿Le parece ahora?
¿Y usted por qué no viene?
Porque todos están enamorados.
¿Menos?
Menos yo.
Bueno, está bien. A ver... Usted...
A ver, Giovanni.
El problema es que usted tiene que aprender a transitar esa delgada franja...
¡Ah, cómo me gusta la delgada franja!
Que es la que separa, digamos, la que permite, mejor dicho, que uno tenga con alguien un nuestro sin dejar de ser un individuo independiente.
¡Epa! Pero es muy delgada esa franja. Yo casi no he visto una franja
más... El filo de una gileta.
El filo, sí, el ápice vertiginoso.
Sí, bueno, pero obvio, con inteligencia, con afecto, uno puede construir algo
así cualquiera.
Porque si no, se va a ir...
Mire. Vamos a saludar a nuestras amistades, no me convenció usted.
¿No?
Sigo sin tener canciones.
Bueno.
Por las dudas, para todas, voy a poner mis harapos.
Ajá,
nuestra canción.
No, espera,
están tocando nuestra canción. Caballero del sueño, tengo pluma por espada. Ahí está. No es muy lindo.
No, ¿por qué no elige? Mire, elige una más romántica.
¿Le puedo sugerir una?
Sí.
A mi manera.
Ah, no.
Es un poco personalista.
Sí, se van a creer que soy isofóbico.
No. Mire, a las mujeres le tiene que buscar una canción, a ver, tipo Somos Novios, alguna de esas.
Somos Novios.
De Luis Miguel, de Manzanero.
Ay, no, a mí me gusta esa, la de Roberto Manzanero.
Armando.
Armando, sí. Arturo.
No, no, Arturo Manzanero. Bien. El primo.
Bueno, que saludemos a nuestras, no, a nuestros amigos, a bueno, nuestros oyentes.
Voy a saludar a Manuel, a Marina, también voy a saludar a Andrea, a María, a Ana y a Silvana.
¿Dile?
A Ana y a Silvana, en principio.
Perdón, son las mismas. Usted ha tomado la costumbre de saludar siempre a las dos últimas personas que yo saludo.
No le salude a la gente, al señor.
No crea que no me doy cuenta de su asuntia.
Salúdese a sus propios amigos, no me venga a saludar los míos. A mis amigos los saludo yo solo, dice Roló.
Mire que acá no compartimos el rebaño. Sí.
Están saludando a nuestros amigos.
No, no, ubíquelo a este hombre, Alejandro.
Yo saludaré a quienes han enviado correos electrónicos como... esta chica que se llama Mariela y es de un pueblo de Corrientes llamado Mburucuyá. La Mburucuyá es una flor, el Mburucuyá,
¿sí?
Que es la pasionaria, se llama acá, ¿no? ¿Se acuerda? Hay un tango que es de Juan de Dios Filiberto, que nadie lo conoce. Flor de Mburucuyá. Ahí está.
Sí, señor.
Bueno, gracias, Mariela. Está enamorada de usted, Mariela, ¿eh?
¿De mí?
Sí.
Gracias, Mariela.
Está súper recontra enamorada de usted. Me dijo ya. Al final con mayúscula lo escribe. Eliana es de La Plata. Quiere saber bien lo de la Feria del Libro. Si la entrada es gratuita todo el sábado o solo a partir de las 21.
Creo que solo a partir de las 21.
Ah, ya sabía que tenía que haber alguna trampa, ¿eh?
No, no es una trampa.
Bueno. Bueno.
Para permitir el ingreso a las personas que solo quieran venir a ver el programa.
El demiurgo de Hurlingham dice, en el recital de Quilmes Rock, donde estuvo Gillespie,
sí,
había un grupo llamado Evanescence,
sí,
que la cantante se llama Amy, ahí Amy gusta. Lee,
sí,
y dice que cada vez que tocaba le tenían que empujar el piano. Le entraban y le sacaban el piano empujándolo.
Un desastre. La verdad es que como le seguimos dando lugar a grupos imperialistas que vienen a llevarse las arcas del Estado.
Este muchacho. A mí me gusta.
Se va a enojar con el demiurgo de Hurlingham, que habló bien de...
Toca fenómeno ese grupo.
Sí, bueno, no, pero yo no sé. Soy Miguel Barceló, escribo de Santa Lucía, en la República Oriental, en Canelón, para saludar, solo para saludar. Bueno, muchas gracias, Miguel. Tomás, ¿cuándo van a venir por Bahía Blanca? Bueno, ojalá que podamos. Soy Sebastián F. de Villa Urquiza. Cada día me gusta más el programa. Bien.
¿Se ríe,
no,
hombre?
Sí, no, me río yo.
Ah.
Y acerca de los planes de Josmán y las medianeras... Dice que en la Facultad de Arquitectura, docentes y alumnos mantienen una opinión parecida. Las medianeras son una desgracia de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Australia, dice Milce, eso es fácil. Yo me levanto antes de las 7 a.m. solo para escucharte. Vivo en Emiratos Árabes Unidos.
Ajá.
Esto es Milce. Mirá de dónde nos escuchan, ¿eh?
Sí.
Desde Emiratos Árabes Unidos. Alberto Mario Iglesias, de Beluro, me dice que efectivamente el insecto cutor... Es esa lámpara que vemos en tantos comercios que destroza las moscas, pero que también hay en las carnicerías.
No, ¿cómo sí, poner una carnicería?
Sí, está bien, para que la gente comprenda que...
Es un peligro, porque mire si la mosca cae adentro de la máquina de picar carne.
No, la mosca cae... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy vendedor de insectocutores Carlitos.
Ajá. Bueno, mire, yo tengo un inconveniente, ¿no?
Sí.
Que como verá, yo tengo una carnicería.
Sí. Le liquida la mosca, la electrocuta el insecto cutro.
Sí, bueno, el tema es este. Como yo vendo alimento...
Sí, carne.
Carne, bueno, carne. Tal luego. Entonces, la mosca se siente atraída por la carne.
Sí, ¿sí? Pero ¿qué me llamó para...?
Entonces,
¿filosofar?
No, no, lo que pasa es que...
¿Por qué no va a la Feria del Libro?
No, no, voy a ir. El sábado voy a estar en la Feria del Libro, sí, con un amigo. El tema es este. Yo necesito un método que las espante o que las mate, pero esto que usted me dice...
En silencio, quiere...
Y lo que pasa es que yo tengo que la gente
me las mate espectacularmente.
¿Y pero y dónde cae la mosca?
Porque mira, tenemos nosotros un tacho, por decirlo así, ¿no?
Claro. Tacho, mira, mosquero.
Sí, sí, el
tacho. Un nicho, pongámosle con un poco más de respeto.
Claro.
Un
nicho. Ahí cae el cadáver de la mosca.
No lo digas.
Después ha sido electrocutada, pero la gente siente que la mosca ha recibido corriente
merecido.
Ha muerto. Pues la mosca, hay un ruido que vendría a reemplazar al grito de la mosca, que si la mosca gritara, gritaría así. Y un día la gente dice, sonó la mosca. Y dice, le voy a comprar a este carnicero porque es...
Hay una forma de persuadir las moscas para que no entren a comer a probar la carne.
¿Cuál es?
Poner la misma cantidad de carne fuera del local. Con lo cual la mosca no le interesa entrar.
Sí, claro. Y bueno, claro. Yo soy loco, voy a poner una media res en la vereda.
Usted pone una carne para vender, sí, y otra para disuadir a la mosca.
Consumo interno de mosca.
Sí, estamos todos felices.
Claro, yo voy a poner una
feliz y la mosca de algún modo también.
Claro, una especie de carnicería B voy a poner para alimentar mosca.
Cada uno en su carne y Dios en la de todos.
No. Yo necesito algo, no puedo andar regalando. Piense que tengo que vender la carne al doble, entonces. Pues tengo que comer...
Ya la vende al doble hoy.
Sí. ¿Y por qué no pone, te explico, por qué no pone carne podrida afuera? Que a la mosca, contrariamente a los clientes...
No se da cuenta la mosca que está podrida.
Hoy más, se da cuenta y le gusta más la podrida que la otra en una de esas.
Fíjese lo que es. Como a tantas personas.
Como a tantos.
Pero escúcheme...
Es bravo para el cliente entrar con la vereda llena de carne podrida.
Mire que hasta su amigo medio loco.
El cliente viene y ya ve la carne.
Se le va el apetito en la entrada.
Y peor, toda llena de moscas, ¿no? Así que van como moscas a la miel.
Escúcheme... Un cliente ve la bola de lomo afuera,
sí,
llena de moscas y podrida.
Dice,
tiene
que entrar a la puerta.
Le salió la bola de lomo afuera.
Bueno, pero no le van a dar ganas de comprar en este negocio. A ver, usted dice que el método más eficaz es este. ¿Cómo es que se llama?
Insectocutor.
Buenas tardes.
Insectocutor es Carlito.
Ahora, como las moscas.
Ya adiós, moscas.
Pero espere. ¿Qué es? ¿Tiene un aroma sexual?
¿Un aroma?
¿Tiene un aroma sexual?
¿Yo?
No. Esto, digo, ¿por qué atrae a las moscas? ¿Por qué la va a atraer más esto que el olor de la carne?
Yo creo que no la atrae, se la lleva nomás por delante.
¿Así de bruta que es?
Sí, en algún momento va a pasar por ahí.
No, señor.
La mosca anda por cualquier lado, por ahí pasa por ahí, chao, la gana.
No.
Como la tela de arácnido.
No, usted no sabe ni lo que vende.
Insectocutor es Carlito.
Bueno, el insectocutor atrae a la mosca por el color y el calor.
Exactamente es lo que le iba a decir.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, ahora, como la mosca está cerca de la carne, es decir, cerca del mostrador, usted me lo tendría que poner arriba del mostrador.
Exactamente ahí se lo voy a poner. Como tantas. Como tantas carnicerías le hemos hecho, ¿no?
Bueno, el tema es que no queda otra, volvemos al problema, que la mosca muerta cae arriba de la carne.
No, señor, para eso tenemos el colector mosquico. Que es el...
¿Colector mosquico? ¿Cómo es de grande?
Ya, ¿es de grande? ¿Grande? Más grande que una mosca es, seguro. Son 6-7 kilos de mosca. Usted en una semana, más o menos...
Es una carretilla, más o menos.
Entra una carretilla y sirve para abono.
Ajá.
Para abono del ferrocarril.
Sí. Bueno, mire, usted no me la podría dejar... ¿Vio cómo hacen alguno que dice, se la dejo una semana para que la pruebe?
Sí, sí.
A ver si
nunca
le
hagas eso.
¿Nunca tuvo algo, una semana a prueba?
Me encantaría.
Claro. ¿Nunca nadie le dejó usted algo una semana para que lo pruebe?
No. Bueno, claro. Vamos al programa propiamente dicho, querido Rolón.
Bueno, cómo no, Alejandro. Entonces voy a dar el teléfono de nuestra producción. Sí. 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, por ejemplo, los Emiratos Árabes, deben entrar a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, charla adelante.
Una breve reflexión sobre ángeles, algunos ángeles. Ya hablamos muchas veces sobre la burocracia angélica, que presenta el Nuevo Testamento, los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades, los principados, las virtudes, los arcángeles, los ángeles. Pero hoy contaremos un poco lo que ocurre con los ángeles en otras religiones incluso. Muchas religiones no admitieron a los ángeles. Ahí están los fenicios, los druidas, los egipcios, no tenían ángeles. Pero si se piensa que los ángeles eran emisarios de Dios o intermediarios entre Dios y el hombre, cuando hay politeísmo hay tantas divinidades mayores y menores que no se necesitan ángeles en esos ingentes panteones. Muchas divinidades de poca monta desempeñaban, por ejemplo, entre los griegos, las comisiones de Zeus. La principal de estas divinidades era una divinidad mayor, que era Hermes, un dios bastante importante y que, sin embargo, era mandadero. Algunos equiparan a Hermes con el arcángel Gabriel. Ya veremos esto. El caso es que los ángeles del cristianismo y los ángeles hebreos estaban en perpetuo contacto con las órdenes y con los deberes de Dios. Sin embargo, entre los griegos existía algo parecido al ángel de la guarda, cuya doctrina fue puesta en verso por Hesíodo. Según dice Voltaire, para Hesíodo, todo hombre tenía su propio ángel bueno o malo, una especie de protección particular delegada por la autoridad celestial más importante. Cuando yo era pequeño y mi abuela me contaba que yo tenía un ángel de la guarda, comenzó mi carrera de agnóstico. Siempre me parecía que mi abuela me estaba cargando. Yo tenía un ángel de la guarda. Yo, que me cuidara, no parecía muy eficaz de todos modos.
No,
medio, medio perezoso. Pero no importa. Los persas conocían 31 ángeles, ni uno más ni uno menos. El primero de ellos, el superior, a quien sirven otros cuatro, se llama Baham y está a cargo de la inspección de todos los animales, excepto el hombre. Sobre el hombre se reserva a Dios la jurisdicción. El resto de los animales son inspeccionados por Baham. Mira, cuenta cada tanto, le cuenta las patas a los cuadrúpedos, a ver si son cuatro. Se asegura de que
mantiene un control.
Los animales sigan el curso previsto por la divinidad, incluso que mantengan un darwinismo acorde con los deseos de Dios. Bien, el segundo de estos ángeles se llama Devadur, el tercero se llama Kur, que es el ángel del sol, que también, el sol, a ver, está saliendo efectivamente. Y el cuarto se llama Ma, y preside la luna. Ma es un ángel italiano y adversativo. Cada ángel tenía su distrito. Dicen que en Babilonia, si no tan lejos de Persia, se admitió por primera vez la existencia de seres celestes de cuerpo etéreo, ejecutores de las órdenes de Dios, es decir, de ángeles. Entonces es en Babilonia donde reside la primicia en cuanto a los ángeles. De allí, de Babilonia, tomaron probablemente los hebreos esta creencia. Hasta la época del cautiverio en Babilonia, que sucedió 1000 años después de Moisés, los hebreos no supieron los nombres de Gabriel, de Rafael, Uriel, entre otros. Y Miguel, que sin embargo, según se dice, estuvo presente cuando la creación de Adán. Porque dicen que el procedimiento seguido por la divinidad fue el siguiente. Tomó tierra, una tierra colorada parece, del centro del mundo, probablemente de la vecindad de Jerusalén. Y agüita, y tierra de otros lugares también, y agua de todos los mares. Y para hacer esa recorrida lo comisionó a Miguel. Parece que fue Miguel el que juntó el agüita. Miguel está siempre ahí. Es el más importante de los años. Algún día hablaremos acerca de algunas herejías conforme a las cuales Miguel tendría una naturaleza femenina. Y ya vamos a ver cómo Miguel en algunas creencias de bien en la Virgen María. Pero eso lo contaremos otra vez.
Para mañana, me lo prometen.
No, otro día. Ah. Lo que sí le voy a contar hoy es algo que le va a gustar respecto de Adán. Dice el cuento de Guyon, que es un cuento galés probablemente, que cuando terminaron de hacer Adán, Adán no tenía alma. Y quien le insufló el alma fue Eva, que es la mujer la que le dio alma al hombre. Y eso no está mal, ¿no? Eso es una concepción mítica y poética muy grata. Y acaso verdadera, tal vez uno no tenga alma hasta que viene una dama y escucha una canción con nosotros. Probablemente el camaleón. Bueno, vamos a ver lo que pasaba en la India, Rolón, ¿eh?
A ver.
Los brahmanes dicen que su primera ley sagrada fue escrita hace unos 5.000 años, es decir, hace mucho. Se trata del Shasta, que se conoció unos 1.500 años antes que la segunda ley de los Vedas, que significa palabra de Dios. El Shasta contiene 5 capítulos. El primer capítulo se ocupa de Dios y de sus atributos. El segundo, de la creación de los ángeles. El tercero, de la caída de los ángeles. El cuarto, de su castigo. Y el quinto, de su perdón y la creación del hombre. Vale la pena ver qué pasó con los ángeles de la India. El primer capítulo de Shasta cuenta que Dios, que lo creó todo, era una esfera perfecta sin principio ni fin. Algo así como la esfera de Pascal, que dijo que el universo era una esfera cuyo centro estaba en todas partes y su circunferencia en ninguna. Se indicaba en la India que nadie debía intentar descubrir la esencia y la naturaleza del creador, puesto que esa empresa era criminal y debía ser castigada, ¿no? El hombre solo debía satisfacerse contemplando las obras de Dios. Dice Voltaire que esta opinión no parece muy buena para el que está interesado en la filosofía o el álgebra. Pero bueno, eso lo dice Voltaire, que como siempre está a favor de los que están en contra. El segundo capítulo de Shasta cuenta que Dios, absorto en la contemplación de su propia existencia, resolvió comunicar su grandeza a seres capaces de participar de su buena ventura y de su servicio. Y creó entonces a esos seres con parte de su esencia, capaces de perfección y de imperfección, según su voluntad. Los primeros creados, no eran precisamente ángeles. Fueron Birma, Vishnu y Siva, que funcionaron como coadjutores, si usted quiere. En realidad, el primer ángel fue Mozazor. Ese es el primer ángel de los hindúes. Y después aparecieron los otros. Parece que el Eterno dividió el ejército de los ángeles en muchos bandos y le puso a cada uno un jefe. Estos ángeles adoraron al Creador, se alineaban alrededor del trono del Creador, ocupaban cada uno una grada que le habían asignado en una especie de gallinero que había ahí, y cuenta Voltaire que estos ángeles cantaban, naturalmente cantaban bien, bueno sería que siendo ángeles cantasen mal. También cantaban que Dios se emocionaba con estos coros. Desde la creación del ejército celeste, el regocijo y la armonía duraron 1.000.000 de años, que es mucho durar. Y hubiera durado mucho más, querido Rolón, incluso hasta la consumación de los tiempos, si la envidia, Gillespie, no se hubiera apoderado de Mozazor y otros jefes de los bandos angélicos. ¿Ve cómo son las cosas? Estábamos fenómenos durante 1.000.000 de años y tiene que venir este Mozazor de puro envidioso. Vamos a ver lo que hizo, ¿no? Entre los envidiosos estaba Rabón, que es una especie de personaje cordobés sin cola. El primero en dignidad después de Mozazor. Dicen que rechazó el poder de la perfección y decidió ser imperfecto, como un artista romántico, si se quiere, ¿no? Rabón y sus ángeles subordinados desobedecieron, se negaron a someterse a los asociados divinos, Vishnu y Siva, y además quisieron gobernar, bueno, querían todo que embromar. Esos ángeles sediciosos fueron una multitud y se alejaron del trono del Creador. Entonces, la tristeza se apoderó de los ángeles fieles y por primera vez se conoció el dolor en el cielo. Quiere decir que el primer dolor fue el que causan la ingratitud y la traición. Ese es el primer dolor. Y por eso en el último escalón del infierno están los ingratos y los traidores. Dios comisionó entonces a Vishnu y a Shiva para instar a los rebeldes a que cumplieran su deber. Bueno, no cumplieron ningún deber y entonces lo enviaron directamente a Shiva para que los atacara y los precipitara hasta el sitio de las tinieblas, un lugar llamado Ondera, pero sin H, y que los dejara ahí otro millón de años. Y Shiva cumplió con esa tarea. Cuando transcurrieron 1000 años, Birma, Vishnu y Shiva solicitaron de Dios que tuvieran clemencia con los ángeles que había lanzado al Ondera. Y entonces Dios los lanzó al mundo, no ya al Ondera, que es horrible, sino al mundo, que es variopinto. Y allí los ángeles penitentes sufrieron y sufren aún. Y además atraviesan, también los ángeles, metempsicosis, es decir, andan reencarnando de vida en vida a los altos. Y en una de sus últimas generaciones se convirtieron en vacas, aquellos ángeles sediciosos. Y dice Voltaire que esa puede ser una de las razones por las cuales las vacas fueron sagradas en la India. Porque en el ganado bovino se alojan nada menos que las almas de los ángeles sediciosos. Otras tradiciones, dice que más cerca de nuestro tiempo, hace muy poco, estos ángeles se han convertido ya no en vacas, sino en hombres. En hombres que desde luego no conocen su procedencia, hombres que no saben de dónde vienen, como todos nosotros. Quizás somos encarnación de ángeles sediciosos y no lo sabemos. Bueno, esto es interesante, ¿no? Que los ángeles también estén sujetos a reencarnaciones y que quizá algunos de nosotros seamos ángeles sediciosos y no lo sepamos. Yo he conocido, me parece a mí, algunos ángeles y también algunos sediciosos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Rolón?
Bueno, Alejandro, pensando, como usted dice, ¿no?, que tal vez alguno de nosotros podamos ser ángeles, la reencarnación de estos ángeles sediciosos, agradezco a esa lluvia que, por suerte, llega cada amanecer, la lluvia del olvido sin razón, ¿no? Y déjeme dedicarle esto al pelirrojo Adán, al colorado Adán,
que decían que era
el hombre rojo, claro. El hombre rojo. Me quedé pensando en Adán y...
Adán.
Ajá. Sí. Y me trajo la asociación de algo que usted dijo ayer, ¿sí?
¿Qué habré dicho?
Usted dijo ayer algo así como que mi infierno es el paraíso estando solo, ¿no? Y pienso en esto que usted dijo.
Mi infierno más temido es estar solo en el paraíso.
Bien.
Y lo pensaba, dijo un amigo mío, pero bueno.
Pensaba en esto de Adán estando solo hasta que Eva llegó y le dio alma. ¿Sí?
Sí, está bien.
Pensaba en esto, me sonó una rima interesante.
Sí, claro.
Al Dante, ya que usted habló de...
Interesante, pero inquietante también.
Sí.
Deliciosamente inquietante.
Uh-huh. Al Dante, digo, le dedico también, ya que usted habló del último piso, allá del último círculo donde estaban los traidores, y porque como creo, como Voltaire, que los ángeles deben tener linda voz, le quiero dedicar esto a Lolita Torres y a Mercedes Sosa.
Ahí está. Está muy bien. Que también son ángeles cantores.
Uh-huh.
Bueno, ¿y
usted?
Y yo no sé, tengo que explicar las razones de la elección de la canción de hoy. Y yo creo que probablemente en las instalaciones celestiales haya algunos lugares de recreo donde los ángeles, entre comisión divina y comisión divina, entre mensaje y mensaje, se detengan a conversar de sus cosas angélicas.
Ajá.
En una especie de café, de bodegón, sí, al que bien podríamos llamar Café de los Angelitos.
Sí.
Que es el título del tango que va a cantar ahora Libertad Lamar, que me imagino ese café de ángeles, lleno de gestores de reencarnaciones nuevas, de almas en tránsito, de tipos que han dejado una vaca y están esperando un destino mejor, de falsos influyentes en el cielo. Tipo, mirá, yo tengo una cuña que hasta el mismo San Pedro.
Sí, otra que va, acá vas a ver quién querrás arrancar.
Así que bueno, a esa gente del Café de los Angelitos.
En la sala Picasso.
En la sala Picasso.
Del Paseo La Plaza.
Del Paseo La Plaza, oh sí, hoy sí.
Perdón, ¿usted me está cargando?
No, estoy haciendo aquel personaje que juramos que íbamos a hacer alguna vez, el del ladero de Martin Luther King. Que él decía, oh sí, claro que sí, claro. Estamos en este bello lugar, sí.
Sí, ubicado sobre la Avenida Corriente.
Una avenida de larga fama, sí, amigos, sí, claro que sí.
1660.
Por voluntad de Dios.
Hasta aquí pueden llegar a ver el programa.
Pueden llegar, hermano, si tú quieres.
Sí, el sábado no, el sábado estaremos en la Feria del Libro.
Vengas el sábado. Amigo.
No, venga, pero a ver otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero el sábado estaremos en la Feria del Libro.
De grata memoria.
Allí
el libro de los libros.
En la rural,
sí.
A partir de las 23 horas, La Venganza Será Terrible se presenta allí.
Sí, ya no hay chanchos ni vacas allí, sino escritores. ¡Oh, aleluya!
Ajá, está bien.
Aleluya, hermano.
¿Después se va a quedar usted, Alejandro, firmando algo?
Yo me voy a
quedar
efectivamente a dormir ahí.
¿Cómo dormir?
Ah, no, sí, me voy a quedar firmando algo, firmando...
¿Ahí mismo
sí,
en la sala
o...? Saludando a la gente, creo que no, que me voy a trasladar rápidamente al cercano stand...
De los amigos del planeta.
De los amigos del planeta,
naturalmente. Sí, sí, claro. No, así no se vaya a confundir.
No me voy a confundir seguramente, de los sí. otros me echarán.
Claro, y saludamos a Nacho y a Mariano también del planeta.
Bueno, bien.
Bueno, maestro, tenemos mensajes...
Sí...
Si usted quiere
mensaje.
Una cantidad exagerada de lo que es hoy, la verdad, una barbaridad. Saludos para el sordo Gómez de Quilmes Oeste de parte de Sergio.
Sí, léaselo fuerte.
Sí.
Discúlpeme.
A ver, por aquí.
Colina, somos de Bariloche.
Ah, sí.
Hace 2 meses nos vinimos a radicar a Buenos Aires, nos divertimos con ustedes, son unos genios.
¿A familia, dónde está la gente?
Familia Farías. Familia Farías.
Muchas gracias por radicarse aquí, en el Paseo La Plaza.
No, no, en Buenos Aires. Bueno, por aquí le plantean a usted, Alejandro, que es simpatizante de la gente de Greenpeace, le plantean una paradoja,
sí.
Porque dice, Colina, ¿qué tengo que hacer si veo a un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción?
Nada, porque esa es la naturaleza.
La selección natural.
Eliminan entre ellos, está bien, porque sí. Están los dos en peligro de extinción.
Exactamente, la naturaleza es así.
Sabia.
Usted cuando ve dos tipos pibes que se están peleando, no los separe.
¿Cómo no los va a preparar? ¿Cómo no lo va a separar?
Bueno, es el último gusto que se dan.
Claro.
Se están por extinguir los dos.
Sí.
No metamos ahí.
Ese es nuestro criterio en Greenpeace. Dolina, somos Estefanía y Jessica de Marcos Paz. Por favor, mándele saludos a María Marini, nuestra profesora de comunicación. Bueno, ¿dónde están las chicas? Allá. Bueno, gracias por venir. Llegamos ayer de Salta, no estas chicas, pero otras. Y vinimos a verlos hoy. Y vinimos a verlos, punto. Hoy estamos aquí otra vez. Bueno, se está convirtiendo en vicio. La próxima vez podría ser en Salta, ojalá.
Hola, negro, somos Lucas y Carlitos.
¿Qué tal, Lucas y Carlitos?
Uno de Uruguay que no es uruguayo, y yo que soy de Lanús, pero no vivo en Lanús, vivo en Jamaica. Dice, nos juntamos hoy para ver.
¿A dónde están? Hola. ¿Cuál es el que vive en Jamaica?
Bueno, y está sonriente ahí,
sí. Con cara de reggae. Bueno. Gracias por venir, Dolina, lo conocí la semana pasada personalmente y me pareció tan hermoso por fuera como por dentro.
Me dio vuelta. Le hago una pregunta, Alejandro. Esa frase, o frase de ese estilo... ¿Son un piropo siempre?
No sé.
Digo, porque vos sos tan lindo por fuera como por dentro.
Ay, es tan hermoso, ¿eh?
O tan hermoso.
María de la Nieve Rodríguez, muchas gracias,
Que ver cuánto...
Soy Maxi de Bariloche.
Sí, hola, Maxi.
Soy estudiante de paleontología en la UBA. Un saludo a mi ciudad y a mis queridas tías torcuatenses, que nunca se pierden un programa. Ah, y si lo ven al sordo, pídanle, por favor, adiós muchachos, bueno, se lo vamos a pedir,
Difícil que el chancho chif.
Julieta le manda un beso muy grande a Analía. Fueguito parece ser que le dicen.
¿Fueguito le dicen?
Sí, parece
qué
ser
lindo apodo,
Sí.
Ale, vine a traer a mi sobrino desde Canadá. Dice Hugo de Mendoza y Facundo de Canadá. ¿Desde qué parte de Canadá? Aquí vienen muchos de Toronto y también venían unos de Vancouver, venía.
Sí.
Que ahora no vienen más porque se ofendieron.
¿Por qué?
¿Dónde está? Ahí están los de Canadá. ¿Dónde son estos? De Montreal son estos.
Ajá, está bien.
Bueno. Está fresco en Canadá, ¿no?
Siempre está fresco en Canadá. Usted pasa las máquinas que juntan nieve.
Ah, sí.
Pues si no, no puedo abrir la puerta.
Claro.
A no ser que usted salga todos los días un cachito con la pala usted mismo.
Claro, a mí me gusta el canal. Yo iría.
Yo sí, seguro.
A mí deme acá el frío.
No, qué lindo.
Me encantaría vivir.
Yo salgo...
Se lleva una cantidad de discos de tango
y que
eso
cielo,
con la nieve va como
abajo
loco.
La nieve, sí, sí. Allá está la policía montada.
¿La policía montada de Canadá?
Sí, sí.
¿Pero el caballo?
No, sobre perros. Allá no se usan caballos, se usan perros. Lo vio los trineos que los...
Claro, claro.
Los perros, sí, qué sé yo. Y bueno, en vez la función del caballo la cumple el perro allá. Así que los de la policía montada van montando perros. Vienen un poco abiertos de gamba, ¿no?
Rodillas afuera.
Sí, rodillas afuera y medio arrastrándose, porque los perros son...
La fuerza que tiene que hacer el
perro.
¡Ay,
ese pobre animal que viene arrastrando la panza! Mientras la policía persigue algún,
malhechor.
Malhechor.
Sí. Ajá. Pobrecito el perro. ¿Y los caballos no hay?
Los caballos se usan... son guardianes.
¿Caballos guardianes? Qué raro.
Incluso cuando van los trineos tirados por perros, atrás van los caballos...
sueltos.
Sueltos, metiéndose entre las patas de los perros.
Es un lugar muy extraño, Canadá.
Entonces,
le digo.
Sí, yo que usted me volvería.
Lo único bueno es la nieve y el frío.
Bueno, últimos mensajes, por favor. ¿Qué hora es?
Espere, nos quedan...
Ah, no, tenemos tiempo.
Queda un montón todavía. A ver, Osvaldo de Alejandro Corre dice, ¿qué hay de verdad...
En Palma y San Vicente.
De que la gente, acerca de que esto de que la gente elige la carrera de acuerdo a su estereotipo?
¿Qué?
Me pregunta a mí, dice Rolón, ¿qué hay de verdad acerca de esto de que
la... ¿Qué quiere decir eso?
No sé, pregunte por otras doctrinas que no sean el psicoanálisis.
Negro, mandale saludos a mi novia, gracias. Que estamos cumpliendo un año, gracias.
Sebastián de Adorovia.
Daniela se llama,
sí,
la novia.
Perdóname.
Gracias, pero él no sé cómo se llama. Sí, se llama Julio de Tres Arroyos.
Negro, quería dejarle mis saludos, dice Sebastián de Drogué.
Déjelos, gracias.
Bueno, Susana de Lomas del Mirador dice, Dolina, ¿quién fue el primer hombre que pisó la luna?
Luis Astro.
No, fue otro astro.
Con el pañuelo se secaba la transpiración, la trompeta del otro lado.
¿Cómo tocaba la trompeta? Quiso tocar en la luna, pero había aire. Como no hay atmósfera en la luna, no le sonaba la trompeta.
Tenía que agarrar la trompeta con las dos manos porque se le volaba.
Pero se quejaba Luis Astro, ¿eh? ¿Qué trompetista?
La partitura la luna, volando por la luna.
Por la falta de gravedad.
No, pero fue otro Armstrong. No fue Luis
Armstrong. No, para mí el único Armstrong, Luis Armstrong, señor. Qué trompetista.
No.
Yo tenía el disco ese, San Luis Blues.
Ah, fue Armstrong, Collins. El tercero no me acuerdo, ¿cuál era?
¿Cómo se llama? Aldrin.
Aldrin.
¿Qué
número 5?
No, el número 6.
De San Lorenzo.
Sí, claro.
Qué bien pateaba los penales ese hombre. Bueno, Patricio de Villamos dice, Negro, me gustaría que le mandaras un saludo a mi hermana Juana, que está cumpliendo años.
Todos están cumpliendo, todo es el present continuo, ¿eh? Sí. Bueno, Esteban de Gran Bur, ¿qué dice? Ah, que hable de Sartre alguna vez, Alfredo Villamartelli, ¿quién tiene más poder? Supermano, Telermano o Tucumano.
Elisa de larguemos el tinto. Elisa de Entre Ríos dice, Alejandro, ¿cuándo vas a venir a esta hermosa provincia?
¿A cuál?
Entre Ríos.
Ah, sí.
Hemos estado en Paraná una vez, ¿se acuerdan?
Lindo.
A mí el que me gusta es Orteman, el jugador de Boca, que también es un superhéroe.
Sí, a mí el que más suerte tiene.
Y Castro, man. El de Vélez es Castroman.
Sí, sí.
Tiene una identidad secreta, pero el único que la conoce es la Volpe. ¿No será la Volpe? Castroman. La Volpe que cuando hay algo se convierte en Castroman.
Ajá. No parece. No, pero no bueno, parece. Por ahí veo que a veces cambian bastante.
Claro.
Porque hay algunos que, como en el caso de Superman, se sacan los lentes. Yo me saco los lentes y usted, ¿qué dice? Rolón, ¿no dice?
Claro,
Superman, no, digo yo.
No, pero cambia de actitud también, porque...
saca pecho, dice.
Clark Kent es tímido.
Sí, es cierto.
Es timorato.
Mismo la ropa no es vistosa, la de Clark Kent.
No,
Superman es un escándalo.
La de Superman ¿no es cierto? Va a comparar ese calzoncillo ajustado que tiene Superman con el traje de franela gris de Clark Kent.
Ajá, pero
tampoco
bueno,
va a comparar esa camisa blanca, rayas anaranjadas de la Volpe con la B azulada de Castroman.
Sí, claro. No, bueno, pero por eso veo, a veces algunos cambian y por ahí puede ser el mismo.
El caso de Hulk cambia bastante, el increíble Hulk. El increíble,
bueno, ese cambia mucho.
Cambia mucho porque se hinchaba de la indignación, le hinchaba los cuádriceps.
Sí. El vaquero le quedaba como una bermuda.
Sí.
Rompía los zapatos.
Se le rompía el vaquero, que ahora está de moda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí rompen vaqueros. Porque vengo a hacerme romper el mío. Porque me lo compré y está enterito y me dijeron que se usan rotos. Así que me dijeron que acá te lo rompían.
Sí, acá hay un muchacho.
¿Cuánto tengo que pagar para que se hagan esas rasgaduras bien?
No.
Yo si lo rompo yo así con una tijera, dice, este se lo rompió el mismo.
Sí. No.
En cambio,
nosotros acá se lo rompemos bien roto.
El jean roto, que parezca que se hubiera roto de tanto sufrir.
A las piedras, como quien dice.
Claro,
necesita las piedras.
Casado, ¿no es cierto?
Sí. Ajá.
Ustedes como me dijeron que, dice, acá a dos cuadras hay un rompedero de jean.
Sí. Claro, el rompedero se llama este negocio.
Que te cobran caro, pero te lo dejan bárbaro.
Sí, acá hay un muchacho que obviamente no le vamos nosotros a comunicar la técnica que utilizamos, porque lo hace usted mismo, pero nosotros lo llevamos para el fondo.
Sí.
Y Mauricio,
porque qué curioso, no sirve para nada el jean nuevo, y más que a mí mi mamá me lo plancha y me hace una raya.
No. Eso con mocasines, no.
Yo se lo tengo dicho, no me insisten que yo lo use con corbata, con camisa, corbata, jean y un saco que me compró que tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Pitucones, ahí está.
¿Qué son los pitucones?
Sabía que era horrible.
¿Qué son los pitucones?
Eso es especie de remiendo que tienen en el codo los sacos, pero
remiendo fácil.
Remiendos elegantes también. Así que el jean no tiene remiendo. Pero
no, yo me acuerdo los remiendos de esos tipos de goma que usábamos cuando se nos gastaban las rodilleras. Menda
fácil, ¿no?
Menda fácil.
Que te sentabas encima y ya se te pegaba.
Claro.
O lo tenías que calentar un poco.
Con la plancha le pasaba.
Con la plancha, sí. Con la plancha se te pegaba y tapaba cualquier agujero.
Sí. En cambio ahora es al revés. El agujero tiene que estar al descubierto.
Ajá.
Parece ser que la gente le gusta más. Es más, son más caros.
Claro. Y el agujero, buenas tardes, ¿el agujero lo hacen ustedes a medida o ya viene estándar?
No, el agujero cuando usted lo compra ya roto.
Ajá.
Nosotros no sabemos quién, o sea, cuál es su gusto, si usted es de rodilla grande,
pero
rodilla
chica. ¿Por qué no espera que venga el cliente
y
se lo van rompiendo?
Claro, a la vista de él.
No, porque justo.
O sea, que él dice, rómpamelo aquí no, aquí no, déjamelo allá.
No es a voluntad.
A ver, pero hágamele otro agujero acá, que tengo una fiesta. Y
no. No, ese es otro precio, porque imagínese que nosotros lo traemos de fábrica. Si no, acá se arma una lista de gente esperando, haciendo cola para que le rompamos el jean.
Sí.
¿Sí?
Un momentito, entonces, señora, que él está desesperada.
Sí. No empuje.
Yo vi, sí, que están dando números a partir de las 5 de la mañana, ¿no?
Sí.
Gente que se levanta temprano nada más que para que le rompan el jean.
Sí, exactamente.
Bueno.
Entonces, bueno, nosotros ya lo tenemos. Si usted quiere una rotura a medida especial, la PHR, es más caro, es como un traje a medida.
Claro.
Te compra un traje de fábrica, más barato.
Sí, bueno, entonces rómpalo donde quiera, total.
¿Sí?
Lo importante es pasar el rato.
De todos modos, digamos, se lo rompemos un poco. Se usa en el muslo.
¿En el muslo?
Sí. Un poco en la rodilla.
Ajá.
Ah, ¿es mire, no, es el muchacho que se va a almorzar. Me acaba de avisar.
El rompedor.
Va a tener que esperar, se lo rompemos dentro de un rato.
Bueno.
¿Eh?
Bueno, yo me quedo acá, si quiere ya me voy sacando los pantalones que traje.
No.
¿O no?
Sí, sáquelo y déjelo a un costado.
Claro.
Déjelo que ahora venimos y se lo retiramos.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
No tiene
muchísimas
por qué.
No me deje así, ¿eh? Bañado y sin fiesta. No te toques ahí. Nuestra habitual sección destinada a la medicina. Hoy, en esta sección, deje tranquilos a sus oídos. Atención, atención.
Me vaya un pavo.
La cera, discúlpeme, ¿no? La cera es una secreción normal del oído.
José Merosky.
Sí. Al que protege. ¿Cómo? Tenemos aquí al doctor Oreja Sucia,
nacionalizado argentino ahora.
En japonés nacionalizado argentino, que va a venir a explicar todas las cuestiones
a la
oreja, ¿no? ¿Cómo que la cera protege el oído?
¿Sí?
No, señor.
Esto es natural. Yo entiendo también, no soy un doctor, pero claro, he leído el tema oído bastante. Y sí, el oído va a generar una capa de cera que llega a cubrir por completo la oreja y la protege de todo.
Claro. Y dígame,
si la cubriera por completo no escucharía, hombre.
¿Qué? Que está allí justamente para proteger, pero también es, ojo que si se le acumula demasiada cera,
sí,
a veces lo tienen que desencerar a uno.
Sí, sí, lo tienen que rasquetear.
Le andan con patines por los oídos.
¿Cuánta cera acumula una persona en toda su vida, por ejemplo?
Sí, no se debe haber.
¿Cómo no sé? Usted es el experto en cerúmenes.
¿Qué sé yo? ¿Cuánto largo llegan las uñas de una persona?
No, yo no le pregunté, eso es absurdo preguntarlo. Pero en cambio...
Ah, lo otro no.
¿Cuántos kilos de cera?
Además tiene que ver, si usted
tiene... Hay 30 kilos suficientes no, para encerar el edificio de obra sanitaria.
30 kilos un chancho, señor, un lechón.
¿El chancho también se protege los oídos con cera?
Sí.
No me parecería.
Usted tiene que pensar que a veces hay alguna infección, entonces uno genera más cera todavía.
Más cera.
Sí. Claro.
Una fábrica de cera.
Sí.
Lo ideal es ir sacándola de una forma paulatina.
Paulatina y,
no hay otro modo.
Y privada, porque hay
sí,
gente,
sí, la verdad
hay gente
que sí,
se encarba incluso con un lápiz Faber número 2 delante de otras personas. Y eso está mal visto, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado?
No, queda horrible, ¿no? ¿Usted utiliza
la forma más
alguna uña para sacarse? ¿Cómo? ¿Utiliza la uña del dedo meñique?
Yo me la hago sacar.
Usted todo la se lo hace hacer por otro, se lo hace sacar, sí, se lo hace romper, el
como sí,
el...
Sí, sí,
todo por otro.
Sí, sí.
Ajá. ¿Cuál es la forma?
Ahora, con el lápiz, perdón,
sí,
¿en la parte de la punta o...?
Y la parte de la punta da más placer, pero...
¡No! ¡Se va a lastimar el tímpano!
Sí, se puede uno quedar ensartado como churrasco de croto.
No, si llega a tocar las paredes del tímpano, que son muy delgadas...
Las paredes, sí.
Y muy sensibles.
Sí, sí.
Hay una forma que...
Las paredes oyen.
Sí. Está muy bien.
Es una forma educada, me parece a mí, ¿sí? Cuando uno está en una reunión social o está vinculado con gente, que el uso del pañuelo, como se usa el pañuelo
para la nariz.
Para la nariz, disimuladamente.
Para el extranjero del ojo, que claro, le hace un poco de punta al pañuelo.
Con el pañuelo, disimuladamente, le pone la oreja y va sacando toda la cera que pueda.
Claro.
Es horrible, ¿cómo va a estar delante la gente en una reunión con el pañuelo en la oreja? Además, la gente que hace eso tiene el mal gusto, por lo general, de ensalivarlo.
Sí, con el pañuelo ensalivado.
Sí, para que
se salvó con el pañuelo ensalivado. A ver qué dice aquí. Según los médicos,
¿sí?,
hay que dejar la cera para que proteja y humecte la piel del canal auditivo.
Ah, es un nuevo canal cultural.
Ay, yo me la saqué recién y ahora ¿dónde la encuentro?
No, pero sí tiene muchas...
Sin embargo, hay muchas personas que usando los hisopos...
Sí.
Ah, la fábula de hisopo.
Hisopo.
La quitan. Uh-huh. Normalmente la cera acumulada sale hacia el exterior.
Sí, es cierto.
Sí, sí. Es el limítrofe.
Sí, sí.
Mucho Brasil. Y cuando el oído se lava solo el oído.
No, lo lava usted.
Ah, arrastra consigo la suciedad. Sí, se arrastra todo, arrastra uh-huh, todo. Yo me lo lavo en el bidet, el oído. Sí.
¿Por qué?
Sí, por comodidad.
Es una especie de tortura.
No, no, pero para que arrastre
por ahí.
La cera, sí, le saca hasta la cera suiza.
¿Sabes lo que es eso?
¿Qué está haciendo por ahí con la oreja?
Oh, sí.
aparte, tenga cuidado. Ah, espere.
Espere, yo no me voy.
No, porque aquí, ahora me dejó con la intriga.
Sí, sí.
Vio que el bidé tiene dos sistemas de movilización acuática.
Sí, 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 para arriba y para abajo.
No, uno que es una especie de lluvia, digamos, sí, pero de abajo hacia arriba.
De abajo hacia arriba.
Muy fuerte.
De lluvia al revés, sí, ¿no? Que le hace uno dudar de la previsibilidad de la naturaleza.
De la teoría de Newton. Claro. Y otro que es... de un modo tal que cae parejo por los costados y se va llenando.
Es como la iluminación del estadio,
claro,
otro, no
tal cual. Tal cual. ¿Usted qué hace? ¿Se hace un baño auditivo llenando el bidé o le da con la lluvia?
No, le doy con la lluvia.
La lluvia.
¿Pero usted sabe la fuerza que lleva eso?
Sí, ¿cómo no lo voy a saber?
Lo va a lastimar.
Que vivo en esa casa. Sí,
claro. Lo va a lastimar
si alguien,
todo
si
por dentro.
Sabe, soy yo.
Mire que lo puede lastimar por dentro esa fuerza de la
no, alta, alta no. presión. ¿Eh? Agua alta no. presión es eso.
¿Nunca sintió que le dolía adentro después de...?
No, no.
Bien. Bueno, tenga cuidado. Además, no es el mejor. ¿Por qué no elige otro? Porque... Por ejemplo, si tiene mucha cera...
Sí, sí, la verdad que
hay una forma un hisopo humedecido en agua oxigenada.
¿Qué decía usted?
Hay una forma casera que por ahí no es la más elegante, pero muy efectiva. Agua, jabón,
sí.
Bien mezclado, tibia, agua y jabón tibio, jeringa... Y, oh. le vuelca el contenido de la jeringa dentro del hoyo.
¿Cómo se usa la jeringa?
¿Con aguja o sin aguja?
Me compré
sin aguja.
La jeringa ayer acá en esta farmacia
¿sí?
y no sé qué hacer.
¿Cómo no sabe qué hacer?
Sí.
¿La trajo?
Sí.
¿Me la muestra?
Mire, a ver dónde la tenía. Ah, aquí está.
Ajá. Bien. Usted, lo primero que va a hacer es romper la bolsita que contiene
sí,
la jeringa.
Sí, no, ya empieza con la gilada.
Escúcheme, ¿usted quiere que yo le enseñe o no?
Sí,
yo voy
sí,
paso por
apúrese,
paso.
Apúrese, porque...
Bueno, el aparatito, ¿vio este que es el...?
El émbolo.
El émbolo.
No, no, pero esta, sí.
Lo empuja...
No, esta es una...
Bien para
de
abajo.
Goma.
Una jeringa de goma.
Qué raro, ¿no? Porque se deforma, ¿no?
¡No!
Cuando la aprieta queda con cualquier cosa.
Claro, me la
no
metieron acá.
No, pero le metiste para hacer otra cosa,
¿no?
No, no es para el oído esto.
¿Seguro?
No, usted hace todo al revés.
Y ahora
lo deja en el video y se lleva...
¿Qué hago con esto?
Siga las instrucciones.
Ajá. Dice, en caso de sufrir este tipo...
¿Qué tipo? ¿Cuál?
Este tipo de problema que... La cera, usted produzca tanta cera que afecta la audición. Acá la venganza será terrible, ¿no?
Uh-huh.
Las gotas para oídos no hacen ningún efecto, así que no las use.
Ajá. Ah, bueno, bueno, es bueno saberlo.
Para
porque...
propaganda para la gota. ¿Y qué hago? ¿Qué hago?
Vaya a ver a un otorrino, porque seguramente le van a tener que... ¿Vio que hay un aparato que le abre el agujero del oído?
Sí, sí.
Sí, lo ponen, lo abren y el tipo mira entonces ahí.
¿Le mira por adentro?
Claro.
Sí, sí, le abre el orificio para poder ver
lo que hay dentro del cerebro, de la cabeza.
Un crique como el de auto, pero miniatura,
Parecido.
Y no te queda, después tengo miedo que me quede abierto después, doctor.
No,
eso se cierra.
Siempre se vuelve a cerrar.
Porque yo tengo un amigo que fue y se hizo abrir los dos oídos. ¿No?
Está bien para revisarse.
Y, claro, y él, por ahí los días de viento, sentía como un zumbido adentro de la calle. Le entraba un chiflete y le silbaba.
Sí.
Le silbaba la calavera. Y se lo tuvo que hacer tapar.
Ah, se lo...
Sí,
¿cómo,
sí.
¿Cómo se lo taparon?
Se lo taparon con yeso.
Con yeso.
Sí, primero se puso.
¿Quién fue el médico que le hizo eso?
Se puso unos algodones y se le fueron para adentro.
Pero perdón, ¿quién fue el médico?
Un artista más que un médico.
Un otorrino.
No, un otorrino no trabaja con yeso.
Pero sí trabaja con ese crique que dijo usted.
Sí, con el aparatito ese que le abre el oído para mirar, sí. Pero no, que se lo hicieron mal. Debe haber ido algún curandero.
No.
Este me da una pregunta.
El laringólogo, señor.
Pero el pedacito de la pared, esa pequeña delgada de yeso, ¿queda color blanco de yeso?
Queda blanco, pero usted le puede dar una manito.
Un maquillaje.
Se compra un poco de pancake. y se lo pone sobre el yeso y le agarra el color mismo de la piel.
Sí.
Porque si no, la gente dice, mirá, se tuvo que tapar el agujero con enduido.
Claro.
Y con cemento no aconseja a este muchacho, porque la Portland...
Sí, ¿cómo le dicen?
La Portland es mala para el oído.
Ajá.
Ah, sí.
No, el yeso es buenísimo.
Los albañiles a veces se le tapa el oído con Portland.
Sí.
Yo le digo porque he sido albañil muchos años.
No me diga.
Sí.
Usted se ha dedicado a la construcción.
Sí. Yo era albañil hasta que se me taparon los oídos.
Era ayudante, medio oficial
era
o
media,
oficial.
Media cuchara.
Media cuchara.
Media cuchara. Y trabajé 35 años hasta que se me taparon los oídos con Portland y me parece que me echaron.
¿Cómo le parece?
Pues no alcancé a escucharlo.
¿Por los gestos?
Sí, a qué sé yo.
No, no hay que meterse esos materiales extraños.
Sí. ¿Sabe por qué, no? Porque ¿por qué? Yo, trabajando con la Portland,
sí.
Y yo por ahí me tocaba el oído.
Claro, pica. Entre, uno,
me cuando picaba el oído, me pica. Rascaba, por ahí me ponía
pica el oído y la nariz cuando uno está trabajando con
la una masa de concreto. Ah, que todavía la tengo.
No la saca con nada.
No, pero no me la saco con nada.
Que por lo
menos me dijo el tipo.
Una vez que suelda.
Sí, oh. Una vez que soldó el concreto. Sí. Ah, la tiene que hacer volar con dinamita. Y claro. Yo no me voy a hacer volar. No estoy ya. Para eso, ¿no es cierto? Ah. A veces en Navidad digo, ¿y si le pongo un cohete?
No, es un peligro.
No, ¿sabe lo que como le retumba el cohete adentro de la cabeza?
No,
hay que volver loco.
Con anestesia total hay que hacérselo eso.
Sí, total.
Anestesia total y el cohete.
Sí.
Primero la anestesia total.
Y
después un picapedrero, si no.
Dígame, ¿no es cierto? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Un oído está intercomunicado con el otro?
Sí.
Para mí sí.
Es un canal.
Hay un canal. No es derecho, ¿no? Da un poquito, unas vueltas, da.
Sí. Yeah.
Pero más tarde o más temprano, si entras por un oído, salís por el otro.
Sí. Mire, hay algunos canales que intercomunican.
¿Se acuerda cuando comenzó este ciclo? Que yo le comenté que se me había introducido en una ocasión un insecto.
Sí.
Un mosquito. Vamos a decirlo, no tengamos asco, ¿no? Un mosquito. Y que a mí me parecía que me lo habían sacado por el otro oído. Pues yo me olvidé, ¿vio? Se me metió un mosquito. Yo no estoy tampoco pendiente de los detalles. Me dice el médico, ¿en qué oído se le metió? Le digo, doctor.
Un mosquito.
Sí, qué sé yo, no sé, qué oído. ¿Qué ojo le guiñó la mina? No sé qué ojo me guiñó. Me guiñó el ojo. Y me dice, ¿qué ojo? A ver, se me entró un mosquito en el oído. ¿Qué oído? Y entonces el tipo dice, bueno, yo se lo voy a sacar de los dos. Voy a tratar de sacarse los dos. Y a mí me parece que me lo sacó del lado que no entró el mosquito.
Ah, está bien. Y de ahí deduce usted la intercomunicación.
Exactamente, que el mosquito auditiva. Se fue para adentro y en un momento empezó a salir. El solo.
Ah, claro. como si uno baja por la sierra,
claro,
en algún momento está subiendo.
En Nanquín, claro.
Claro, en algún momento está subiendo. Bueno, de todos modos, eso no le dejó ninguna secuela, no tiene que ver con lo otro, con lo del concreto.
No, eso fue antes de que se me hiciera la pared de Portland. Imagínese, si no, no se me va a meter un poquito, ¿no? Hoy estoy loco.
¿Y usted no tiene ninguna dificultad a partir de esto que tiene en el oído?
No, me hicieron una trepanación.
¿Una trepanación?
Ah, bueno, eso es una...
Víctor Heredia. Que hace trepanaciones en sus ratos libres y las trepanaciones que las aprendió de los indígenas precolombinos.
Ah, cuando
el
hizo
amigo,
su
y me
obra.
Estaba contando la otra noche, dice,
yo trepano,
porque yo aprendí a trepanar con unos indígenas amigos que conocí.
¿En qué consiste bien el trepanado?
Uno agarra una especie de tirabuzón
sí.
Y le hace se llama técnicamente un macho. Y es una mecha para hacer un agujero.
¿En dónde se lo hace el agujero?
Arriba, generalmente arriba de la cabeza, para aliviar la presión. Y en este caso a mí el agujero me lo hizo para que pudiera oír. Como yo tenía obturados los oídos,
¿por qué no le
hizo un agujero arriba de la cabeza?
¿Pero se escucha por arriba de la cabeza?
Sí, efectivamente.
Y
yo, por ejemplo, cuando quiero escuchar lo que dicen los vecinos, apoyo la cabeza así contra la pared para que me dé el agujero. Y no me veo hablando por teléfono con el tubo en la cabeza. Lo único que tengo que correrlo para hablar.
Claro. Ah, por eso lleva el cable del MP3 usted acá, que le cae por la frente.
Cambio y fuera cada vez que termino de hablar y me pongo el escucho.
Claro, es como un handy para usted.
Claro, porque escuchó por el agujero que me hizo este muchacho Víctor Heredia. Arriba de la cabeza, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí. La, me dice, no te peines a la gomina, me dijo Víctor.
No, claro,
sí.
Tapa todo.
La, y se... claro, pues se me va para adentro la gomina. Claro. Y, porque si un muchacho le hice este mismo trabajo y se lo hice bien, me dijo mientras soplaba el trépano, ¿no? Y dice, pero se empezó a peinar a la gomina y se le metió adentro. Y se le hizo todo un pastiche, claro, de gomina Brancato en el cerebro, que ahora está pensando mal.
Sí, claro. Lo que pasa es que usted sabe que el,
tampoco
usted puede... tiene un agujero abierto a las bacterias.
Pero las bacterias no entran por agujero, no son gatos.
Ah, ¿no? ¿Por dónde se cree que entra una infección? Cuando usted se corta, ¿por qué le dan la antitetánica? Porque por esa...
Entra por la herida, señor.
Bueno,
no,
pero bueno también... usted tiene una herida en la cabeza ahora.
No, señor, no, yo no me lo hizo no, bien, señor. El agujero también. Ah, está... No, me lo cauterizó todo.
Estéticamente quedó perfecto.
Sí, sí, perfecto,
no.
Sí.
No es estético el problema.
Todo borde de plástico me puso.
Parece una oreja.
Sí.
Si uno lo ve de lejos, parece una oreja.
Ajá, bueno, no importa, pero por ahí usted es una fuente de ingreso de infecciones lo que usted tiene ahí. Usted tiene que cerrar.
Usted para desmerecer a Víctor Heredia.
No, no.
Tiene envidia. Es lo que le envidia.
No,
ve que alguien trepana y ya dice, que... le va a entrar la bacteria, vamos.
Pero escúcheme, eso se hace en un ámbito muy particular, muy...
Sí, lo hizo muy particular.
Muy aséptico.
Sí. En la casa de él.
No, ¿particular?
Sí, él que lo hace particular.
Sí. No, tiene que ser un lugar muy aséptico, un quirófano.
Sí, sí, sí.
Porque eso sabe...
Un micrófono había, no un quirófano. No,
quirófano.
Eso porque él siempre anda con un micrófono ahí, ¿no?
Se utiliza cuando, por alguna... causa, por lo general una irrigación sanguínea desmedida,
claro,
la presión del cerebro aumenta, sí, y uno tiene que descomprimir porque si no le estalla el cerebro.
Se le llena de aire el cerebro a algunas personas.
¿Cómo de aire?
Algunas personas que tienen como aerofagia.
Los trompetistas,
de tanto para adentro y después por ahí, no hay, termina la canción y nos largan todo el aire y se le queda dentro.
Queda
de
como un globo la cabeza.
Pero queda como un globo y siente, ¿no es cierto, Guile?
Hasta el próximo tema no la se puede descargar.
No, claro, y a veces usted se va,
al otro,
termina el recital y le quedó aire sobrante.
Sí.
Y que ese aire le hace una presión hasta que viene Víctor Heredia,
claro,
le hace un agujero para arriba y él siente que...
que es como una ballena usted, digamos.
Claro. El señor tiene también un agujero. ¿Quién se lo hizo?
A veces me quedo del camarín 2-3 horas hasta que llega Víctor Heredia, porque por él está en una actuación. Yo,
claro,
tengo que esperar que termine.
Sí, sí.
A usted también se lo hace Víctor Heredia.
Sí, no salgo a la calle.
No, no.
Porque parezco el zapallo de Halloween. Me quedo del camarín.
Ajá.
Se le hincha la cabeza,
se me hincha la cabeza.
Pero yo no sabía que Víctor Heredia tenía estos...
Perdóneme,
no, que lo diga de este modo, pero sí, medio de Mano Santa. De...
Mano Santa, no.
Es bueno,
no,
que es un ejercicio ilegal de la medicina.
Una técnica de trepanación. Si usted quiere trepanaciones, yo enseguida, cuando me hablan de trepanaciones, levanto la mano y digo, Víctor Heredia.
Pero Víctor Heredia es un gran artista, pero ¿qué sabe de trepanaciones?
No,
no es un cirujano.
¿Cómo que no
es un artista? Él sabe componer canciones, cantar.
No, pero él aprendió la técnica de no sé qué tribu
indígena. ¿Por qué usted lo casilla?
Claro.
¿Cómo lo encasilla?
¿Cómo lo encasilla? El otro día voy a la calle Víctor Heredia, digo, ¿está Víctor? Y dice, no, está en la casilla. Y dice, ¿quién lo puso a la casilla? Me dice Rolón. Si Víctor todo compungido apareció de adentro de la casilla en cuatro patas, dice, ¿viste cómo me encasillan, hermano? Y tenía el trépano en la mano. Le digo, yo no te encasillo, trepaname, le digo.
Ajá, no, pero usted tiene que tener en cuenta,
sí,
no es una cuestión de encasillar a alguien.
¿Cómo no?
Pero para hacer eso, que es una cirugía, hace falta ser un cirujano.
No, señor, porque él aprendió de otra civilización, no de acá, que
sí,
sabían, él me dijo, nosotros sabíamos trepanar cuando todavía Europa estaba en pañales, me dijo él.
Bueno, mire,
aparte no llega a tocar el cerebro. Él
¿cómo
para...
sabe que no llega?
Él para con la mecha justo antes.
Tiene la mecha justo...
¿Qué? ¿A ojo?
Cuando vos ves, él ve que vos haces así, porque uno... Cuando le tocan el cerebro, te da como una cosquilla mental.
¿Cosquilla?
Claro. Y él cuando ve que haces así, dice, ¿nos duele?
¿Usted sabe?
Ya, ahí para él.
¿Usted sabe lo delgada que es la capita, digamos, que mantiene...
La capa
que mantiene
la capa, sí,
el cerebro.
Él me la sacó la capa primero. Dice, no...
Si usted llega a tocar un poquito de eso que...
Pero el cerebro está dentro, metido. El cerebro es una nuez que está dentro de la cabeza, metido 10 centímetros adentro, ¿no? Está a la vista.
10 centímetros adentro.
Sí, por lo menos.
¿Usted sabe lo que son 10 centímetros?
Sí, porque yo tengo grueso. El
cuero cabelludo grueso.
Sí, no, el cráneo grueso lo tengo, sí.
Perdón, ¿usted cuando fue...? No, usted no fue a la Facultad de Medicina porque no es médico ni...
Nadie tiene la cabeza.
Pero en el colegio habrá visto alguna vez una calavera.
Pero nadie le rellena la calavera con cerebro, eso en el caso de un genio.
No,
la gente común...
Yo lo vi una vez a un genio, ¿ves? Que le salían pedazos de cerebro por acá, por las órbitas, en el ojo, tenía una cosa gris que le salía acá por... Digo, che, ¿qué es eso gris? Me dice el cerebro. Se me escapa por todos los winners, dijo, y se metió algodones en la nariz.
No, señora, usted piensa que la masa encefálica de
sí,
genio es mucho más pesada que la suya.
Sí, tiene que ser un genio. No. Pero un genio verdadero, le digo, le estoy hablando de...
La persona normal no tiene cerebro muy grande.
Tenga cuidado.
No me quiero enemistar con nadie.
Tenga cuidado, lo que va a decir. Ajá. No, eso es una barbaridad. Yo,
el cerebro arranca de muy pequeño. Si usted lo desarrolla, crece hasta el tamaño de una pelota. Pero si no queda...
Pero se piensa que es un bíceps, el cerebro.
Sí,
a mí el tamaño de una pelota de ping-pong.
No sé qué me dijo, si un budista o uno de los mormones, sí, alguien que me tocó el timbre a la mañana, que nosotros utilizamos nada más que el 10%
sí, señor,
de las
sí,
neuronas señor, que tenemos. Sí, póngale, sí, que nosotros tenemos acá en el cerebro un montón de neuronas, ¿no?
100.
Una millones barbaridad de neuronas.
Ojalá.
Eso.
No estaríamos acá.
Claro.
Además, usted tiene que cuidar mucho sus neuronas.
Sí, hay que cuidar la vela porque larga la procesión.
Usted sabe que la neurona es la única célula que no se regenera.
No se degenera, sí, efectivamente.
Es decir, la neurona muerta...
Sí,
no es ocupada, digamos, por una nueva neurona, no se regenera.
No.
Si bien es cierto que tiene lo que se llama la plasticidad neuronal, es decir, que otras neuronas empiezan a aprender la función de esta que ya no está. Pero si usted permite que... ¿Con qué se lo hace? ¿Con una mecha?
¿Con qué?
¿Con un taladro?
Yo le estaba explicando.
Estábamos hablando de
que usábamos el 10%. Mire, me dijo un tipo, si usáramos todas las neuronas que tenemos...
Sí, seríamos
otro
como...
Otro gallo cantaría.
Ajá.
No tendríamos los problemas que tenemos hoy en día.
Que parece un discurso extraterrestre. Ya son...
Sí, así sí me dijo este hombre. Dice, yo, dice, trato de usarlas todas, me dijo, ¿no?
Ah, ya.
Sí. Trato de usarlas todas las neuronas.
No
las
100, se nota.
Las 100.
Yo también, pero...
Las 100 neuronas, yo, cualquier 100, cosa que haga...
¿Dónde saco que son 100?
¡Oh, y las uso todas! Me dice el tipo.
¿Qué hace fuerza usted para pensar?
Sí.
¿Y usted cuando piensa algo hace fuerza?
No... Pero justamente, porque como no hacemos fuerza, usamos el 10%. Acá,
Ya se
hace fuerza con la... Acá con la cabeza, todas las neuronas se le ponen en funcionamiento. Entonces, usted piensa, 2 más 2, 4, y ahí por resonancia suenan, pero 4 menos 2, 2. Se le llena de pensamientos laterales.
Bueno, está bien, son asociaciones.
Sí.
Pero, de todas maneras... Que usted no utilice todo su poder neuronal no quiere decir que por eso, si a usted le lastiman el cerebro,
no me lastiman, señor, me lo soplan. Incluso viene Víctor Heredia todos los viernes, a mí, yo no sé a usted, ¿no? Y con una un popotito.
¿Con qué?
Con una pajita.
Un sorbete.
La Coca-Cola viene,
sí,
lo pone adentro así, el agujerito, le da uso, él sabe,
sí.
Porque es una técnica que él... aprendió de los chivchas. Entonces le da un soplío. Y yo siento... ¡Oh!
Se destapa todo, es una alegría.
Sí.
A mí también me pasa lo mismo.
El otro día me hace... Yo le digo, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados.
Escúcheme, le acaban de tocar el timbre. No sé quién puede ser hasta ahora.
Debe ser Víctor Heredia, ¿eh? Un momentito. Voy a que me sople y luego continuamos con el programa. Permiso. Un momento, doctor.
Qué vale.
Prevenga accidentes caseros, que son los peores.
Y son los más comunes.
Una estadística acá, somos... buenas tardes. Con el señor somos de la Comisión Argentina de Accidentes Caseros.
Sí. Ah, no sabía que había una comisión que se había formado.
No había, ahí a partir de hoy la hemos formado Es una organización que depende de un ministerio que todavía no nos han querido decir.
Sí, por lo pronto una pyme. Armamos nosotros y sí, estamos remándola.
Efectivamente, una pyme.
No, una pyme. Ajá, ¿y cuál sería, a ver, el objeto de esta asociación?
Ah, evitar que la gente ande, que los accidentes ya no los tengan más en la casa, sino que salgan y los tengan afuera. No, así vamos a cambiar esto de que la mayoría de los accidentes la gente lo tiene en la casa. Así que si tiene que tener un accidente, salga, y si quiere caer de una escalera, salga y tírese por la escalera del subterráneo. No se quede en su casa, que después ni lo vemos. No,
claro, como, a la vista de terceras personas.
Claro, por ahí lo ayuda. Por ahí usted se cae de la escalera, está solo en su casa, ¿y qué? ¿Quién lo va a ayudar? Nadie, bueno, entonces, ¿para qué me discute?
No, pero usted tiene que prevenir...
Se cae de la escalera y encima empieza a discutir.
No, es una cosa que...
Usted tiene que prevenir los accidentes en la casa, pero no recomendar que se tengan afuera. Se trata de disminuir todos los accidentes.
Nosotros armamos la organización y usted, que recién nos conoce, nos dice lo que tenemos que hacer.
Pero tiene razón, señor, porque nosotros habíamos tratado de romper esa...
Sí, tiene razón.
...supremacía.
Pero no le puedo dar la razón de entrada.
Ah, no, entonces no, señor. Nosotros sabemos lo que hacemos. Por algo somos de la organización esta, que no me acuerdo cómo
se llama. Está muy bien. Mire, a mí sin ir más lejos lo que me pasó.
¿Qué le pasó?
Casi me corto
un dedo. ¿Dónde le pasó? Pues si le pasó...
En la ladera.
No lo podemos atender.
No, adentro de mi casa.
Nosotros acá lo atendemos solo al que le pasó adentro.
No.
Todo lo que le pasa a usted afuera no nos importa. En cuantito le pasa algo adentro, usted entra y da la contraseña, que es adentro que llueve.
Sí.
Y nosotros enseguida lo atendemos, pero lo asesoramos,
bueno,
y le damos contención.
Sí, por eso.
Y lo detenemos.
Por eso los estoy contactando. Mire.
Buenas tardes.
Si yo tengo un accidente en la ladera,
¿adentro o afuera?
¿De mi casa?
Sí, ¿dónde la tiene?
¿Dónde la voy a tener la heladera?
Puede ser en la heladera de la carnicería, en caso ya es afuera.
No, adentro de mi casa.
¿Adentro?
Yo no sabía que las heladeras en la parte de atrás tienen un fierro cortante.
Yo tampoco.
Bueno,
tenga cuidado, es como una cuchilla.
¿No será
una cuchilla realmente que usted tomó por la heladera?
No, a mí se me cayó algo detrás de la heladera y metí la mano y casi me cortó el dedo.
¿Se agachó?
Sí, me agaché.
Ah, bueno. Hay que agacharse poco en la casa, porque la mitad de... Mira, aquí tenemos la estadística. El 17% de los accidentes...
Sí.
Primeramente la víctima se agachó.
¿Para qué? Aparte la pregunta es esta. ¿Para qué va atrás de la heladera? ¿Qué va a encontrar atrás de la heladera?
Claro.
Disgusto únicamente.
Pelusa.
No, escúcheme. A mi perrito se le había ido la pelotita atrás de la heladera.
¿Perrito con pelotita?
Bueno,
atrás de la heladerita, digamos.
No, bueno, mi perro, cierto, muy grandote, pero se le había ido su juguete detrás de la heladera, obviamente su hocico no entraba, metí la mano así.
Deja la pelota ahí, listo, ahí de un accidente menos, ¿qué tiene que...?
Dice, chao.
El perro entiende todo.
No, porque el perro no puede, digamos, meter ni su hocico ni su pata, pero puede verlo, entonces se desespera porque ve ahí el objeto de su atención.
Y tápele el ojo al perro.
El sol y no puede volar hasta el sol. Y yo, pero... Enséñele al perro, que no ver una cosa no significa tenerla. Lamentablemente.
Y el perro
hay trae. Humanos que no lo entienden,
claro.
Quieren que lo entienda al perro.
Bueno, primero que el error es suyo,
por
según los cálculos que yo estoy haciendo acá, el error básicamente es suyo, porque el perro me sale inocente acá en el informe.
Nosotros manejamos todo por porcentaje de computación.
No, está bien, yo cometí un error porque metí la mano
en la zona de cuchillas, la mano, y claro que se va a acordar.
¿Quién sabe que atrás de la heladera ese fierro tan cortante?
Todo el mundo que maneja el tema de heladera sabe que atrás hay una zona de cuchillas.
Antes de meterse atrás de la heladera tiene que llamar. Hola, Jean Ditela, buenas tardes.
No.
¿Qué? Mire,
ese era un coche.
Estoy por agachar a meterme atrás de la heladera. ¿Qué peligro puedo encontrar? Bueno, señor, lamentablemente no se va a poder agachar porque por ahí se va a cortar, se va a ensartar como churrasco el croto, no se agacha. ¿Sí? Pero no, usted se agacha primero y llama después.
Claro, el comedido. Ahí va. No, pero ¿sabe cuál es? ¿Usted está para retarme o para ayudarme?
No, pero es la omnipotencia del que no sabe.
Ahí está.
De ignorante.
Bueno, no es una omnipotencia. Metí la mano para buscar algo atrás. Nunca metió la mano atrás de algo usted para...
Sí, pero yo también soy omnipotente.
Claro.
El problema es que no me deja de doler y tengo miedo al tétanos. porque cuando me corté con algo y esa zona vio, es medio... Me tendría que dar la antitetánica.
Sí, tiene que ir al Instituto Pasteur, ¿no?
Sí, sí. No, pero ir a la antirrábica.
Lo mismo.
O porque estuvo metido el perro, dice usted.
No, lo mismo. Porque, claro, porque fue a causa de un perro.
A causa
pero
del
no
perro.
Pero no me mordió el perro.
El móvil es el perro.
¿Quién dejó la pelotita atrás de la heladera?
Mi perro.
Bueno, Instituto sí, Pasteur, señor.
Pasteur. 39. No, a mí me duele mucho. ¿Usted no me lo puede mirar?
Acérquese, a ver,
muéstramelo. A ver, mire, ahí está.
Ah, esto se ve que usted se cortó con una cuchilla, ¿eh? 40.
No, espere. Porque veo que se me está poniendo un poquito negro.
Sí, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero... ¿Pero ahí hay un dedo comprometido en principio y quizás una mano?
No me asuste. ¿Para tanto?
¿El señor toca algún instrumento?
Sí, yo toco la guitarra. Acompaño a Víctor Heredia.
Búsquese un socio con una mano. Para tocar entre los dos la guitarra.
¿La armónica cómo anda?
No, yo soy guitarrista.
Era.
Así me da ánimo, usted. Escúcheme, ¿usted vio muchos dedos como este?
La verdad.
Yo ni me di cuenta que era un dedo cuando lo miré.
Bueno, está un poco hinchado, pero no es para tanto
sí,
tampoco.
Sí, sí, yo realmente no le vi.
Lo que pasa es que como se me está poniendo negro,
sí.
La gente
sí.
Me mira, porque le llama la atención.
Ah, codea, ¿no?
Sí.
Mira
como... Tiene un morochito, dice.
Bueno, eso yo creo que ya mismo tiene que poner cartas en el asunto, no puede dejar pasar un rato más.
Me dijeron que tengo que sumergir el dedo en algo, ¿puede ser?
Sí.
¿Sí o no? No, 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 no esta sí. Gente.
Como usted quiera, si quiere sumergirlo, sumérgalo.
¿En dónde?
Agua, sal.
En el mar, es lo mejor.
Pero me tengo que hacer 400 kilómetros.
Y se ahorra tener que andar mezclando.
¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar?
Y déjelo un mes.
Estar un mes con el dedo en el mar. Que me voy a ir a la playa, me vio pinta de lobo marino.
¿Necesita receta o se acuerda?
Es lo mismo si yo me mando a buscar un par de botellas de agua de mar y me hago mi casa en una palangana.
Ah, sí. Sí. ¿Por qué no se sienta arriba una barra de hielo?
Sí.
Se mete un terrón de azúcar en la boca y dice, estoy tomando un helado.
No es lo mismo. Dígame, ¿y si yo, por ejemplo,
sí,
me tomo el trabajo de averiguar el pH exacto del agua de mar, la cantidad de porcentaje de sal?
¿Tenemos la computadora algo de pH? No.
A ver,
pH
en la computadora tengo internet,
sí.
Ahora que lo pusimos, la semana pasada.
Sí.
Y después tengo ese para escribir las cartas,
claro.
El que usamos...
Sí, el Word.
Ese.
Word se llama ese para escribir las cartas.
Sí,
¿qué pyme van a tener si no saben cómo se llama un programa?
Bueno.
Bueno.
Digo yo, ¿usted es propenso a los accidentes? ¿Ha tenido otros accidentes?
Sí.
O sea, porque si usted es un gil, ya no lo podemos entender.
No, Fede.
Más de 5 accidentes en el último año, chao, quedó afuera.
No, en el último año tuve 3 accidentes.
Ah, y este 4.
Sí.
Así que ándese con cuidado.
Sí. Está en el límite.
Está ahí, el primer
limite.
Accidente.
Me queda uno para todo el año.
No lo podemos atender
sí,
más.
Sí,
¿qué otros accidentes tuvo, por ejemplo?
Una vez tratando de cambiar una bombita.
Sí.
Me resbalé de la escalera.
¿Y por qué no se agarró de la bombita? ¿O todavía no la había puesto?
No, la estaba poniendo, pero me dio miedo. Porque veo que la bombita es de un vidrio muy finito.
Es muy finito.
Y por dentro tiene unos filamentos que obviamente una vez que usted conectó la bombita están electrificados.
Sí, claro.
Sí, claro.
Entonces tuve miedo de tener el reflejo de agarrarme,
claro.
Y que me diera un golpe de corriente.
¿Esto dónde fue? ¿En la cocina?
No, en el patio.
¿En el patio se considera adentro o afuera?
No, está afuera.
El patio
no, pero es techado,
no
patio.
Puedo computarle el accidente.
No, pero es techado.
Es techado el patio.
¿A cuánto hace que lo techó? Porque por ahí
claro.
Hay muchos que tienen el accidente en el patio,
claro.
Después lo techan y
para
vienen.
Que entren en la cueva.
Dice, fue adentro, y lo techaron recién.
No.
Sí.
No, no,
hubo uno que techó la vereda.
No, yo lo tenía techado desde antes. Sí, ese fue un accidente grave.
Sí, ¿qué otro? A ver. Tomar veneno en vez de
una gaseosa
de una esperidina
No, eso no, eso no me pasó. Eso me pasó cuando era chico.
Ah, no,
¿qué me dijo el último año?
No, pero justamente eso es una cosa que dura mucho.
Entra, por más que sea chico.
Una vez tomó veneno creyendo que era doncella.
En realidad...
Queda acá en el Veraz.
Bueno... ¿Qué, un Veraz?
En un Veraz de desfilada que le pasan a usted.
Bueno, y el otro fue...
Discúlpeme, aquí tenemos todo un formulario.
A ver.
Es proclive a los botones, vamos a ser francos,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuántas veces descubrió que no se había cerrado la cremallera? Es decir, aquí dice bragueta abierta.
Sí, sí. Pero... bueno, algunas veces.
No tantas,
está en el borde de la cobertura.
Sí, yo creo que no. No lo cubre, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, no lo cubre. Escúcheme,
y el otro accidente fue una estupidez,
Todos son estupideces, por eso no lo cubre, señor. Nosotros vamos a cubrir a cualquier estúpido, nos fundimos.
No, ¿sabe qué? Yo llego tarde del trabajo a mi casa, entonces para no prender la luz.
O llega tarde de su casa al trabajo.
No, al trabajo llego a tiempo siempre, pero yo para no prender la luz, para no molestar...
¿A quién? ¿Al perro?
No, al perro no, porque el perro está afuera. Para no
molestar... Entonces no lo podemos cubrir.
¿Al perro?
No, yo vengo por mí. El perro está afuera, yo lo acabo de sacar, el perro.
Sí,
el perro no tiene ninguna cobertura.
No sé.
Bueno, para no molestar y despertar a la persona que vive conmigo...
¿Quién es? ¿No la conoce usted?
Sí, la conozco.
No parece conocerla.
No, que no es mi novia.
Una persona que vive conmigo y dice así...
Bueno, no quería darle...
Una persona vive con usted y ni siquiera sabe cómo es. ¿Y quién es? Una persona, no sé.
No le quería dar
la saluda, por lo menos.
Sí, como no.
Yo cuando alguien vive conmigo, personalmente saludo.
No siempre. A mí no me venga a engrupir. Bueno, pero sí, claro que es, no quise entrar en intimidades, pensé que no era importante su nombre, la relación que tenía conmigo.
Claro, usted muere ensartado en una cuchilla atrás de la heladera y la persona que vive con usted ni se entera.
Es
una persona tan reservada que lo deja ahí desangrarse.
Sí. No, entonces yo, como le digo, no prendo la luz para no molestarla. Entonces, ¿qué pasó? Ahí le había dejado mal acomodado un banquito.
Entonces, ¿cómo alguien?
Como mal acomodado un banquito.
¿Y cómo alguien?
¿Y cómo es acomodar?
No, ella, dije.
Ah, ella.
Claro, yo entré a mi estudio y había un banquito que lo había movido de lugar. Me pegué en las canillas, vio acá.
¡Ah, qué jugador!
Y entonces me desequilibré y cuando me desequilibré me apoyé y... pisé la latita de los espirales.
¿Y se la ensartó?
Sí.
¿La tiene ensartada todavía?
No, ¿cómo está ensartada? Ya me la saqué.
Ah, bueno. No, entonces no podemos.
Entonces, güey, ese es computador doble.
Sí, no, pero si la sacó, no se la podemos registrar.
No, claro, tenemos la prueba.
Bueno, mejor que no me la registre. Me queda un accidente más, entonces.
No, el accidente se lo computamos, sí, pero no la podemos aprender.
Prácticamente yo estoy a esta altura en condiciones de decir que no podemos cubrirlo,
lamentablemente usted quedó afuera.
Pero espere, usted recién están armando...
Fuera del tablero quedó, señor.
Pero recién están empezando y ya están rechazando gente.
Sí, no, sí, ya está.
Pero escúcheme, usted... se golpea con un banco, cae arriba una espiral, parece Tandarica.
No.
Pausa. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Avanti, maestro. Por acá le están pidiendo Giuseppe el Zapatero.
Yo no sé si
hace mucho que no lo canta.
Hace mucho que no lo canta, pero porque no lo sé. Pero bueno,
un cachito.
Giuseppe el zapatero trabaja todo el día, alegre y remendón, masticando tocado, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida, alegre y bonachón. Ay, si viviera mi hijo, tu madrecita buena, el recuerdo no apena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, Don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort, etiquetuque-taque. Ha vuelto don Giuseppe, hace ya una semana, el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Etiquetuque-taque, otra vez don Giuseppe, trabaja todo el día, trabaja sin cesar. Y dicen los paisanos, amigos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Muy bien, maestro, muy bien, qué lindo.
Qué lindo, qué lindo. Susana le pide el tema Tú, que es el que hace dos viernes cantó Baglietto en Lo que me costó el amor de Laura.
Ah, no.
No.
No. Baglietto cantó el tango de la muerte, Lo que me costó el amor de Laura.
Ese es de Dames, ¿no?
De Dames, sí,
no,
sí.
No sé muy bien.
Bien, maestro, un poquito del bulín de la calle Ayacucho no tiene ganas.
¿Por qué no canta algo usted y se deja de embromar?
Bueno, maestro, yo tengo pedido para tu pálida voz.
Sí, ¿qué otra cosa?
Naranjo Flor tengo yo para Carolina.
Sí, después. ¿Después qué? Después le digo.
Después le digo.
Lo que tú te mereces. Son los pedidos.
Lo que vos te mereces, que era un boliche, ¿no?
Sí, un boliche que habría.
¿Y cómo era lo que vos te mereces?
¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza. Pero desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la pobreza de esta pieza, la tristeza que me llevo la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo pa' ofrecerte, vos sabés cómo he rodado trasnochando por mi vida. Va a matar un metejón y vos estoy seguro que habrás echado buenas y que te dio vergüenza entrar en mi bulín. Ya no andarás galgueándole al hambre y a las penas. Tu vida noche y día será un solo festín. Qué suerte que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. Muy bien, maestro. ¿Qué tal si cambiamos de género, que nos quedan 4 minutos de programa?
Sí, cómo no.
Bueno, si quiere hacer intercalar un paso, por acá le pedía Mano a Mano, el tango Mano a Mano, pero con ritmo del altiplano.
Con ritmo del altiplano, ¿no? A ver si sí, tenemos la correspondiente flauta.
Rechiflado es mi tristeza por arribar. Hoy te veo y veo que has ido por abajo. La milonga entre magnates por arriba. Se te ha entrado muy adentro por abajo.
Muy bien, maestro. Franco de Morón le pide la canción del Suku Suku.
Este, se está poniendo de moda. ¿Cómo es? Se está poniendo de moda.
¿Conoce usted, maestro?
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile del suku suku, suku suku te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, suku suku te voy a dar.
No es lindo.
No, la verdad que no.
Dile, aquí le piden ¿qué tendrá el petiso?
¿Cómo era?
¿Qué tendrá el petiso? Cuando la provoca.
¿Ese era?
Sí, sí. Cuando la provoca. ¿Qué tendrá el petiso? Que a las mujeres la vuelve loca. ¿Qué tendrá el petiso? Cuando la provoca. ¿Qué tendrá el petiso? Que a las mujeres la vuelve loca.
Algún tema tropical pide Verónica, maestro.
Mueve la cintura, qué lindo es ese, ¿eh?
Dele.
Era ese.
Ae, ae, la negra no que canta. Ae, ae, la negra no que baila. Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
Muy bien.
Tengo poco retorno yo aquí, me parece.
Sí, estamos muy secos.
Pero no
secos,
importa, como son,
nos tenemos que...
Tengo tan poco retorno que me voy.
Bueno.
Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el programa terminó.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.